Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y ocho minutos de este jueves 17 de octubre. Seguimos con este monográfico del mundo rural y la despoblación. Nos vamos a ir hasta la Universidad de Navarra. Y seguimos aquí en COPE Navarra con este monográfico sobre el mundo rural y la despoblación. Y vamos a hablar sobre un proyecto que han realizado dos estudiantes de la Universidad de Navarra que se titula Raíces, impacto social desde la universidad. Y es que tenemos aquí a Cristina Lanciego y a Patricia Pareja, que han puesto en marcha un proyecto para asistir a inmigrantes y paliar los problemas de la España vaciada, que en este bloque hablaremos también, evidentemente, de esa Navarra. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, lo primero, ¿cómo nace esto de Raíces?
Bueno, pues nace por medio de una convocatoria que se nos hace llegar de Bridge for Billions, Ashoka e IKEA. Uh-huh. Un concurso que, bueno, nos ha formado a lo largo de 6 meses. Hemos recibido formación en materia de creación y gestión de proyectos. Y, bueno, a lo largo de los años yo he colaborado con una fundación de integración de inmigrantes. Y nunca ha sido suficiente esa ayuda al inmigrante, porque luego también al final vienen a formar parte de una sociedad que está enfrentándose a un desafío muy grande de despoblación. Uh-huh. Y aproveché esa oportunidad de convocatoria de este concurso de proyectos para poder solucionar ambas cosas de manera conjunta.
Uh-huh. Oye, Patricia, nos ha presentado Cristina un poco el concurso, pero claro, lo que no nos ha dicho es que habéis quedado entre las 10 mejores iniciativas.
Así es, justamente, bueno, los 6 meses que llevamos participando en esta formación por parte de Bridge for Billions y que hay Ashoka, es un desafío que se llama Ashoka Changemakers, al que aplicaron muchísimas iniciativas y eligieron a 40 para formar. Uh-huh. Esas 40, todas estuvimos los 6 meses trabajando, formando nuestro proyecto de inicio a fin. Y en septiembre tuvimos que entregar un resumen ejecutivo, que fue como esa etapa final sobre la que los jueces decidieron quiénes eran los 10 finalistas. Uh-huh. Entre los 40 eligieron a estos 10 finalistas, nombrados como los 10 mejores proyectos de impacto social en toda España, y ahí estábamos nosotras. Así que es un orgullo enorme y, uh-huh, y desde ahí pues hemos tirado para adelante y ya hemos empezado a montar el proyecto. Así que uh-huh, esto fue un impulso.
Qué
genial.
Bueno. Cristina, entre otros proyectos sociales y programas, buscáis favorecer la inserción laboral de la gente, entre otras cosas.
Efectivamente. Al final el proyecto tiene dos fases. Una primera de asesoría jurídica en materia de extranjería y una segunda de inserción tanto en materia de vivienda como laboral para el inmigrante ya regularizado. Entonces, esto lo queremos llevar a cabo por medio de sinergias con pueblos y proyectos funcionales en la España vaciada, en concreto en Navarra. Por lo menos esa es la idea de empezar. Y al final se trata de poder conectar un poco la oferta y la demanda. Es decir, muchos pueblos necesitan de esa revitalización, reactivación económica, y hay mucho inmigrante ya formado que busca tener esa oportunidad. Entonces, ¿por qué no unimos ambos y damos solución a los dos problemas de manera conjunta, ¿no?
Patricia, una de las cuestiones es, bueno, esa percepción en ocasiones negativa de los inmigrantes que llegan a un nuevo país dispuestos a trabajar y a ganarse la vida, como es la inmensa mayoría de los que llegan.
Así es, justo. Esa es la razón inicial por la que nace este proyecto, verdaderamente. Bueno, como dijo Cristina, estuve trabajando 8 años en la fundación. Yo soy misma inmigrante de Cartagena Indias, de Colombia, pero vengo de una situación distinta. Así que lo que buscamos es cambiar esa narrativa peyorativa. El inmigrante es una persona que viene con todas las ganas de trabajar, con mucho impulso, y son personas capaces de ser productivas. Queremos cambiar esa narrativa de que el inmigrante depende del Estado y queremos permitirles ser personas independientes, que puedan sacar adelante su vida, echar raíces en un pueblo y ser productivos y apoyar a la comunidad española y al pueblo en el que residan. Entonces, básicamente lo que queremos es motivar al inmigrante y mostrar a España que sí es posible que ellos sean productivos como todos los demás españoles. Queremos abrir la oportunidad para que demuestren sus capacidades y su valor.
Cristina, ¿ha costado más detectar el problema y hacer la foto o buscar soluciones?
Es una buena pregunta, la verdad. Te diría que ha sido más difícil la foto general, porque siempre a lo largo de estos años que estuve trabajando con la fundación me di cuenta que ambos problemas estaban conectados, pero no había por ningún lugar una solución conjunta. Entonces, al final el proyecto fue como ese puente que comunica tanto el problema de la regularización con las olas masivas de inmigrantes que están llegando y el problema de la despoblación. Pero claro, encontrar una solución conjunta no ha sido nada fácil. Pero bueno, lo hemos conseguido.
Sí, justamente como dice Cristina, hay soluciones por ambos lados, pero siempre falta ese agente conector entre la oferta y demanda, y ese es el servicio que nosotras estamos ofreciendo justamente.
Qué bueno. Oye, es a nivel nacional, pero si hacemos la foto en Navarra, ¿cómo sale Navarra en esa foto?
Pues con un papel importante, la verdad.
Muy importante.
Porque
sí.
Justo la comunidad navarra es bastante abierta a la recepción. Uh-huh. Y el navarro por lo general es muy echado para adelante como el inmigrante. O sea, es algo que tienen ambos en común. A mí me hace muchísima ilusión, porque yo soy mitad venezolana. Uh-huh. Entonces, ver un poquito ambos mundos que comparten algo tan importante como es esa motivación de impulsar y revitalizar, ha sido probablemente un factor determinante para decidir empezarlo aquí en Navarra.
Una Navarra, Patricia, que es muy plural, es verdad que es un territorio pequeño, ¿verdad?, pero que es muy diferente si vas al norte, hacia el sur, de este a oeste, y una Navarra en la que, como decís, bueno, tenemos margen de mejora, aunque por lo que decís la foto salimos bastante bien, pero tenemos margen de mejora porque pues estamos sufriendo una despoblación importante en muchas localidades.
Sí, así es, y justamente por eso en Navarra hay muchos programas activos que están permitiendo esta recepción de personas a estas zonas rurales, ¿no? Hay muchos ayuntamientos en funcionamiento que están constantemente buscando personas, pero como te decimos, es difícil que ellos los encuentren. Entonces esa facilidad la proveemos nosotros. Navarra, específicamente, como dice Cristina, tiene una alta recepción al inmigrante y tiene muchas oportunidades que ofrecerles. Y están buscando cumplir con esas oportunidades.
Oye, para terminar, Cristina, con este trabajo que habéis hecho, con este programa, con este proyecto, ojalá consigamos juntar y empezar a combatir esa despoblación y también, en ocasiones, pues tal vez la cara que se le pone en ocasiones al inmigrante, aunque creo que tenemos la suerte en esta comunidad, como decía ahora Patricia, de que le solemos recibir bien, porque es que además hay que hacerlo así, porque la mayoría viene a trabajar y a mejorar.
Totalmente, y si me lo permites, aprovecho para, de verdad, dejamos a disposición nuestro correo, que es proyectoraices24@gmail.com, para cualquier programa, proyecto, ayuntamiento que esté interesado en colaborar con nosotras estamos más que dispuestas a ponernos en contacto con ellos y poner a funcionar todo este tipo de agentes conectores que son los que facilitan la solución. Nosotros al final funcionamos de puente, pero si no hay ayuda por ambas partes es imposible que esto salga adelante.
Cristina, repítenos el correo electrónico por si acaso alguien estaba en la cocina o conduciendo y no ha dado tiempo a memorizar o a apuntar.
proyectoraices24@gmail.com.
Pues muchísimas gracias. Cristina Lanciego y Patricia Parejo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Adiós.
Tiene de todo y la más avanzada tecnología. Full equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¿Qué va? Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva, rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
1:16 prácticamente de este jueves 17 de octubre. Tenemos ya aquí en el estudio de COPE Navarra a David Campión, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar, tenemos tres cajones, por decirlo, uno sobre Villavesas, otro sobre movilidad y otro sobre basuras, que bueno, son cajones habituales, ¿verdad?, de la Mancomunidad. Lo primero, estáis dentro de las Villavesas, dentro de esa renovación de la flota y cambios de energía.
Así es, hace ya un tiempo que la Mancomunidad apostó por abandonar los combustibles fósiles, o sea, el gasoil, hablando en plata, ¿no?, de las villavesas, y entonces estamos optando por dos vías distintas. Una es villavesas eléctricas, estas villavesas modernetas que sí. Se ven por Pamplona, que tan chulas son, y con estética tranviaria, que se llama, y sí. La otra vía, que es la mayoritaria, o se pretende que sea la mayoritaria, que es la villavesas que funcionan con gas de origen renovable. Esto es, con estos dos tipos de vehículo conseguimos, como la energía es de origen renovable, tanto la eléctrica como el gas, conseguimos que el impacto con el tema del carbono y cambio climático pues sea cero.
Estamos haciendo esta semana aquí en COPE Navarra un monográfico sobre el mundo rural, sobre el despoblamiento de esta Navarra tan, aunque este se sale ya de la Mancomunidad, de esta Navarra tan preciosa, lo podemos decir, ¿verdad? Te queremos preguntar cómo han evolucionado esas conexiones, pues bueno, con un montón de núcleos urbanos y los horarios también de esos núcleos más pequeños, y cuál es ese plan para tratar de seguir creciendo y mejorando el servicio.
Pues está muy bien que habléis de despoblamiento y aunque a alguien le pueda parecer raro, en la comarca de Pamplona existen varios municipios claro. despoblados, entre ellos el mío, porque yo soy alcalde del Valle de Hoyo, que es un municipio en riesgo de despoblación, como otros como el Valle de Goñi, etcétera, ¿no? Pues vamos a ver, confirmo, como no puede ser de otra manera, que la movilidad es uno de los principales problemas de todos estos pueblos, pero lamentablemente en lo que se refiere a la movilidad gestionada por la mancomunidad, que viene regulada por una ley del gobierno de Navarra, pues nosotros nos restringimos a la zona urbana, a lo que es Pamplona y su gran Pamplonópolis, que le suelen llamar, ¿no? Como pues Subillaba, Burlada, Ansoain, etcétera, etcétera. Entonces, la movilidad en todos estos pueblos, digamos ya afectados por temas de despoblación o más alejados de esta zona urbana, se resuelve con lo que se llama taxi a la demanda, que son taxi, aunque suena muy bien, no es exactamente que tú llames y el taxi viene, sino algunos ayuntamientos lo que tienen son unos acuerdos con el gobierno de Navarra, por el cual pues tienen, pues, por ejemplo, un taxi, pueden llamar a un taxi a las 7:30 de la mañana y vuelve un taxi de vuelta a las 3:30 de la tarde. Eso es un poco como se maneja en la zona, digamos, despoblada o menos densamente poblada de la comarca. Y luego está, por otra parte, la zona, digamos, más urbana, que es la de siempre, pero hace ya unos años que la mancomunidad, fruto de este crecimiento, pues se ha ido extendiendo, pues lo que es a Artica, a Berriosuso, Berrioplano, Orcoyen, Sarriguren, Ripagaña, Olloqui, Cizur, a todos estos sitios que van, que sí, desarrollo es urbanístico.
Pero
¿no?
Que es Pamplona, entre comillas.
Que es Pamplonópolis, como venimos diciendo, ¿no? Efectivamente.
Cambiamos de sector, hablamos de movilidad. Pregunta un oyente por un plan para unificar criterios y normas para moverse por bicicleta o VMP, es decir, con patinete eléctrico, por la comarca de Pamplona. Y voy a añadir yo, porque claro, en cada ayuntamiento tiene una serie de normas y de pautas. Igual tú vas aplicando las normas perfectamente bien. Voy a decir dos locales al azar. Voy por Pamplona, que se conecta con Barañén, ¿verdad? Que hay una calle que pasa a ser Barañén y en ese momento te cambian las normas. Y si es complicado para un adulto, entiendo que para los peques todavía sea más.
Así es, así es. Bueno, sí que es verdad que hay algunas normas, pues yo qué sé, como bien dices, en algún sitio parece que hace poco venía en prensa.
Los cascos,
hay que ir en casco y aquí no, bueno, pues es un lío, ¿no? Entonces, lo que hay sí que, no es que tenga la mancomunidad especialmente competencias en la materia, sí que hemos intentado, pues un poco, aunar las sensibilidades de los diferentes ayuntamientos y yo creo que de aquí a fin de año se va a presentar un proceso, digamos, de cooperación, de información entre los diferentes ayuntamientos para ver si se consigue una normativa, si no única, que es una de las formas, que cada...
Unificar casi todos los criterios, por lo menos, o la mayoría de ellos,
que
¿no?
Que casi todas las normativas sean las mismas en cada uno de los ayuntamientos. Y yo creo que son muy parecidas todas y lo que hay que intentar es evitar este tipo, estas pequeños desajustes que pueden dar disgustos a la gente, ¿no?
Y que sobre todo estamos tratando de apostar por una movilidad, ¿verdad? Porque la gente no coja el coche y... Y claro, si vas a coger la bicicleta y como el primer día que tengas una multa dices, ya no vuelvo más, ¿no?
Bueno, sí, eso que en coche tienes más multas en coche sí. Que en otro, pero bueno, es verdad que hay que intentar ponerlo más fácil.
Hay que poner
posible.
Facilidades, ¿verdad? Eso, para que la gente pueda coger la bicicleta o en este caso el patinete. Vamos al tercer cajón, al de la basura. Un oyente pide que, por favor, que el sistema de basuras sea más sencillo, ya que, lo explica así, la tarjeta, el botón y la basura, se le hace complicada la operativa de poder hacerlo bien.
Bueno, un clásico, ¿no? Un clásico. Bueno, pues este oyente, mira, tiene razón, es más complicado. Yo me acuerdo perfectamente y todos nos acordaremos de cuando se cogía la basura, la tirabas al pie del árbol, venía al camión, sí. Se la llevaba y ya está. Pues ha ido evolucionando, se pusieron contenedores, que ya hubo quejas en su momento con los contenedores porque había que levantar la tapa y todas estas cosas, y ahora estamos en las tarjetas que hacen que se recoja mucho mejor. Lo mejor y lo más fácil sería directamente pues dejarlo al pie del árbol, cada uno separado perfectamente, y así pues no tendríamos ningún problema. Pero lamentablemente hemos visto que eso no funciona y que tenemos que ir a este tipo de sistemas para que haya una recogida separada de residuos, que es la única forma de recuperar los residuos, porque no hay máquina que mejore lo que hacemos en casa.
Es cierto que lo más cómodo, que no es lo mejor, es lo del árbol que comentas, pero claro... Yo no tengo de esos contenedores, que conste, pero claro, lo visualizo, tengo en una mano la tarjeta, le doy al botón, tengo que levantar la tapa, en la otra mano tengo la basura, tiene cierta complicación.
Sí, por eso, por ejemplo, hemos puesto pedales para no tener, que muchos de los contenedores de antes no tenían pedal. Entonces, hay gente que tiene movilidad, por ejemplo, con el brazo, y todos estos contenedores nuevos que ya tienen pedal te permite no tener que hacer ese esfuerzo, ¿no? Es cierto que a futuro... Yo me imagino que a corto o medio plazo estará el sistema para que la propia batería que abre la cerradura sea capaz de abrir la puerta. Pero hoy por hoy todavía no existe o no es viable. ¿Por qué? Porque la batería se agotaría muy pronto y habría que estar continuamente cambiándola. Pero yo me imagino que como mejora a corto o medio plazo va a ser esa, que tú directamente pases la tarjeta o con el móvil, debes con la aplicación con el móvil y la puerta...
Y se abra, como si fuese el coche.
Eso es. Seguramente iremos hacia eso en breve conforme avance la tecnología.
Es cierto que yo, comparando la operativa que me describía esta persona con la que yo tengo en mi casa, que es, yo voy con la tarjeta, se abre, abre una puerta que no es hacia arriba, sino que es hacia mí. Yo tengo siempre, todo el rato tengo una mano libre para poder tener la basura más sencillo. Y por último, David, ¿cómo va ese seguimiento al bolseo de las basuras y qué datos hay?
Bueno,
no vamos... es lo del árbol que has mencionado antes, pero se aparece.
Claro, antes era todo bolseo, ¿no? Porque todos lo dejamos en el suelo, aunque sí que es verdad que me acuerdo que había todo el mundo, como siempre, un porcentaje mayoritario de la población, hacíamos caso a la hora que pasaba el camión, intentábamos que no se acumulara la cosa, ¿no? Antes estábamos hablando de Rock FM, pues eso, efectivamente los veteranos nos acordamos de estas cosas, ¿no? Pero bueno, siempre había gente que lo dejaba cuando quería y había bolsas permanentemente en el suelo. Pues vamos a ver, el bolseo, es verdad que antes del sistema ya había bolseo y que con el sistema aumenta. No digamos que aumenta la cantidad de gente que antes no reciclaba y que ahora no solo no recicla, sino que lo tira al suelo. Bueno, desde que se ha comenzado el tema de las campañas más informativas, campañas específicas en los sitios donde se concentra el bolseo, y ahora que ha empezado estas campañas informativas junto a Policía Municipal con alguna que otra multica, uh-huh. El bolseo la primera semana bajó un 20%. Luego ha estado el verano, que nos relajamos todos, y se ha quedado en el 8%, y ahora que han comenzado las campañas, pues apuesto a que en un par de semanas tendremos datos de que el bolseo vuelve a bajar. O sea, toda ordenanza, toda normativa la cumple la gran mayoría de la gente, pero desafortunadamente tiene que haber ese recurso a la multa, como las multas de tráfico o cualquier otro tipo de multa, ¿no?
No sé si esas multas van más en porcentaje hacia personas individuales, es decir, yo que en mi casa lo hago mal, o va hacia establecimientos o locales.
Por ahora están yendo más hacia establecimientos o locales, por la sencilla razón que es más fácil de... Bueno, pues efectivamente, si tú ves un establecimiento y al lado tienen una isla de contenedores y tienes una bolsa de basura gigante con un tipo de residuo que se corresponde con ese establecimiento y le has avisado ya no sé cuántas veces, pues es más fácil de multar. Pero en principio no se restringe a eso, es a cualquiera que incumpla la normativa.
Bueno, pero de momento las multas están cayendo más hacia el lado del...
Están en ese lado, sí. Más, están en ese lado. Sí.
Pues David Campión, muchísimas gracias y seguimos con esta sección de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Muy bien, a vosotros.
Un fuerte abrazo. Y en este jueves seguimos hablando y abordando de mundo rural, de despoblamiento. Y como es habitual, este día de la semana queremos saludar a Alfonso Echavarri, psicólogo, biólogo y director del teléfono de La Esperanza, para hablar también de todo lo que va alrededor de este mundo rural, de esos pros y contras en materia de salud mental que puede tener ese vivir en un entorno rural. Alfonso Echavarri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, vamos a hablar, si te parece, de esos pros y contras referidos a la salud mental de vivir en el mundo rural, que por un lado, claro, vemos muchas ventajas. Dices, oye, vivir en la naturaleza, vivir sin las prisas de la ciudad, vivir sin tanto coche por medio, pero claro, también tiene sus contras, que en momentos dados, por ejemplo, pues seguramente vivir allí tranquilo, sin que nadie te moleste, con cierta soledad buscada, puede estar muy bien. Pero claro, también si pienso en un joven, en una joven de 14, 15 años, dice, claro, es que yo quiero más gente alrededor, que igual estamos tres de mi edad en el pueblo, ¿no?
Pues exactamente, vamos a ver, todo tiene sus pros, sus contras, vivir en el entorno rural o vivir en la ciudad, todo tiene, ¿no? Y la salud mental tiene que ser cuidada tanto en entornos rurales como en entornos urbanos, ¿no? Vamos a ver, vivimos en un mundo en el que nos afecta sí o sí lo que nos rodea, eso está claro, ¿no? Nos afecta el entorno, si tenemos un entorno natural, nos afecta la arquitectura que tengamos alrededor, los elementos sociales, ¿no? También las distancias a los diferentes servicios, los trayectos a los trabajos, la cercanía humana, social, familiar, todo esto nos influye en la forma en que procesamos a nivel cognitivo y también en la forma que percibimos el bienestar. Y al fin y al cabo esto se traduce en esto que conocemos como salud mental, que no es solo la salud mental, la ausencia de enfermedades mentales, sino que es un concepto mucho más amplio. Uh-huh. El poder desarrollarnos, todas las capacidades que tenemos, el poder contribuir activamente a la sociedad, todo esto sería la salud y en este caso la salud mental. ¿Vivir en entornos rurales tiene ventajas? Las tiene. ¿De qué tipo? Bueno, primero, un entorno rural, vamos a decir que tiene más espacio físico, ¿no? Y es verdad que cuando las personas vivimos en entornos con que gozamos más espacio físico, pues la salud mental pues se fortalece, está mejor. Por eso tendemos a irnos de vacaciones a la playa o irnos al monte, ¿no? O a salir de casa, tendemos a salir de casa porque decimos que es bueno para la salud mental y evidentemente lo es, ¿eh? Los espacios físicos, amplios, abiertos, tienen mucho que ver con la salud mental. Pero no solo porque ocupemos esos espacios, sino porque igual nos invitan, y lo has dicho tú, a hacer más ejercicio físico, y sabemos que el ejercicio físico pues trae cosas muy muy positivas, ¿no? Quizá más ejercicio físico, quizá menos obesidad, ¿no? Menos enfermedades cardiovasculares, ¿no? Fortalecimiento del sistema inmune. Ojo, estas tres cosas también tienen que ver con la salud mental. Cuidado, que no pensemos que solo la salud mental es de cejas para arriba, como se suele entender, ¿no? No. Ese contacto con la naturaleza, que también lo has comentado, ¿no? Bueno, aquí se está empezando a desarrollar una actividad muy muy importante, que son los baños de bosque. Baños de bosque, ¿no? Donde se ha visto, desde un punto de vista científico, cómo influye el contacto con la naturaleza, en este caso en los bosques, para la salud física y también para la salud mental. También hay menos distancias humanas. Generalmente en entornos rurales hay menos distancias humanas, es decir, la gente se conoce por su nombre, por su nombre o en algunos pueblos por los apodos, ¿no? Sí. Que esa es otra. Pero hay como más cercanía, que también tiene su pro, pero también puede tener su contra, ojo, igual los roces también son importantes, ¿no? También las condiciones físicas rurales. Por ejemplo, la gente que tiene pueblo, yo no tengo pueblo, fíjate tú qué cosa, ¿verdad? Sí. Yo no tengo pueblo en el cual ir, ¿no? Pero dicen, yo cuando voy al pueblo duermo mejor. Claro, porque seguramente habrá menos ruidos, habrá menos luz, ¿no? Entonces el dormir mejor se traduce en un sueño reparador, con todo lo que tiene que ver ese sueño reparador, dormir bien en aras de una buena salud mental. Los ritmos circadianos quizás se adecuan más a esos ritmos de luz-oscuridad, ¿no? Por lo tanto, esos patrones de sueño pues son más estables, con el beneficio que tienen, en este caso, para la salud y, repetimos, para la salud mental. Quizás nos alimentamos de una forma un poquito más sana, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos, y esto también lo sabemos muy bien, que el comer sano y comer alimentos de calidad, ¿no? Pues esos nutrientes también tienen que ver con la salud mental y con el no desarrollo de determinadas enfermedades asociadas a la mente, de determinados trastornos. Eso lo sabemos muy bien, ¿no? Por ejemplo, dietas pobres en hierro y vitaminas pues tienen que ver con el desarrollo de trastornos depresivos o trastornos de memoria. Eso lo sabemos. Entonces, en entornos rurales igual se acceda de una forma mucho más fácil a alimentos, bueno, pues un poquito de más calidad que no, bueno, los alimentos que igual accedemos en las ciudades, bueno, donde son de otro tipo. Siempre decimos, es que este tomate seguro que es de pueblo.
Y no fallamos, ¿eh?
Y no fallamos, exactamente, ¿no? Bueno, en entornos quizá de ciudad, pues igual se tira más de alimentos ricos en azúcares procesados, ¿no? En bebidas azucaradas, ¿no? Y eso también tiene que ver con la salud, y en este caso también con la salud mental, porque sabemos que un exceso de azúcar pues tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo o mantenimiento de trastornos de hiperactividad. Eso lo sabemos. En cambio, pues en entornos rurales pues igual se limita ese consumo, ¿no? Vale, pero también tiene inconvenientes, estamos diciendo, ¿eh? También tiene inconvenientes. Y los inconvenientes son, por ejemplo, el acceso a profesionales de la salud mental. Es decir, en los entornos rurales también hay problemas de salud mental. También hay personas con trastornos o enfermedades mentales. Y el acceso igual es más limitado, ¿no? Más limitado. Es decir, será difícil que en un entorno rural, igual de un pueblo que no sea muy, muy grande, bueno, pues igual no tenemos un profesional, un psicólogo sanitario, y menos igual un psiquiatra en el mismo pueblo. Igual, si tenemos suerte, tenemos un médico de atención primaria. Claro, ¿eso en qué se traduce? Que una persona con problemas de salud mental pues va a tener quizá más difícil ese acceso. Y ojo, y entonces ahí entramos en un riesgo, en el riesgo de la sobremedicalización, es decir, que se medique quizá excesivamente a esa persona con un problema de salud mental, o también el problema de la cronicidad, ¿no? Es decir, que las autoridades políticas dicen que en los entornos rurales hay menos enfermedad mental que en el entorno de ciudad. Bueno, es que igual no está diagnosticado, que esa es otra, ¿no? Entonces igual la realidad no es tan así, ¿no? Pero también tenemos ahí pues esos inconvenientes, ¿no? Esos inconvenientes que, yo no sé si tienen fácil o difícil arreglo, pero que evidentemente las personas que viven en entorno rural también tienen el derecho a ser atendidas, este caso, si tienen algún problema de salud mental. Es decir, vivir en un entorno rural tiene muchas ventajas, pero también tiene inconvenientes. También tiene inconvenientes de aquellas personas que activamente están trabajando y tienen que desplazarse, en este caso, a su lugar de trabajo. Que eso también les ocupa tiempo, también les ocupa estrés, ¿no? Es decir, que tendrá sus ventajas, tendrá sus inconvenientes, y será cuestión de cómo cada persona pues aborde esas ventajas y esos inconvenientes.
Alfonso, me quedo con varias cosas que has dicho. Por un lado, esto que decías, claro, que en el mundo rural hay menos personas con problemas de salud mental. Como dices, claro, si no hay quien les pueda diagnosticar, y sobre todo si ven que no tienen posible el acceso a alguien a que les trate, que les acompañe y que les ayude, pues igual, como no tienes otra solución, pues sigues tirando para adelante como una mula, ¿verdad?, arando, y no tienes otra solución. Por otro lado, a veces nos sucede mucho que igual puedes idealizar demasiado la vida del mundo rural, ¿no?, que te imaginas abriendo la ventana por la mañana, desayunando productos tuyos que has cosechado, y que luego, pues bueno, la vida también tiene otras complicaciones. Has explicado algunas de ellas referidas a salud mental. Y por otro lado también, que claro, que muchas veces nos vemos en la ciudad inmersos en la vorágine y en la velocidad de esta ciudad y nos parece que todo es un desastre y que tenemos que tratar de no sé qué expresión utilizar ahora, Alfonso, de ver cuál es nuestra realidad y que ni todo está tan mal, ni todo está tan bien, ni en la ciudad ni en el mundo rural, ¿no? Lo que tenemos que tratar de hacer es, por supuesto, de adaptarnos y, por otro lado, pues bueno, oye, que afortunadamente creo que tenemos grandes profesionales, personas con muchísima preparación, conciencia detrás, que nos pueden ayudar, pues cuando, iba a decir cuando necesitamos ayuda, pero tampoco es así, que nos pueden simplemente guiar cuando lo estimemos oportuno y necesario.
No, exactamente. Vamos a ver, uno de los inconvenientes del mundo rural es precisamente ese, quizá el acceso, ¿no?, el acceso a profesionales. Y por eso se dice, desde el punto de vista de una forma falseada, que el medio rural goza de mejor salud mental que el medio urbano, ¿no? Claro, si no se diagnostica, no entra en las estadísticas. Entonces, no, es que estadísticamente, sí, claro, pero eso es otro tema, ¿no? Vamos a ver, vivamos donde vivamos, podemos vivir o muy bien o no tan bien. O muy mal, digamos donde vivamos, ¿no? Lo que está claro es que tanto en el medio rural como en el medio urbano, las personas tenemos que preocupar de nuestra salud física y también nuestra salud mental. Y podemos gozar tanto de salud física como de salud mental, tanto en el entorno rural como en el entorno urbano. Si bien cada uno de ellos pues tiene ciertas ventajas, por ejemplo, el entorno urbano, ¿qué ventajas tiene? Acorta los espacios, por ejemplo, de acceso a servicios, ¿vale? Y eso está muy bien, porque si a mí me da un infarto, pues posiblemente a los 7 minutos tenga una UBI móvil en la puerta de mi casa y a los 10 esté en un hospital. Cosa que igual en un entorno rural, pues evidentemente no es tan... Es decir, pero claro, por otra parte, en el entorno rural, pues tiene otras ventajas. Quizás se vive a otro ritmo, a una mayor tranquilidad, y eso también favorece, en este caso, que procesemos de forma diferente. Igual la probabilidad de sufrir un infarto en el entorno rural igual es menor que en el entorno urbano, ¿no? Pero tampoco nos tenemos que fijar en esas cosas. En los dos se puede vivir bien. Se trata de cómo orientemos la vida tanto en el medio rural como en el medio urbano.
Oye, pues mira, me quedo con esta última reflexión. Alfonso Echavarri, como siempre, muchísimas gracias por darnos un poquito de luz en este mundo rural. Como siempre, gracias, psicólogo, biólogo, director del Teléfono de la Esperanza. Un fuerte abrazo y que cada cual trate de disfrutar del entorno en el que esté o le toque estar.
Nada, muchas gracias y otro fuerte abrazo para ti.
Hasta luego.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Y a esta hora, desde COPE Navarra, nos vamos a ir hasta la Asociación de Comerciantes de Iturrama para saludar a Ainhoa, del Centro Dancon. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto?
Muy bien. Oye, antes de hablar de esos eventos de la asociación y de los beneficios que son tan importantes y que además tanto nos gustan del comercio de barrio, te pregunto un poco pues por vuestro centro, que estáis en Pío XII.
Sí, pues estamos en Pío XII número 16. Mira, además este es un mes muy importante para nosotros porque es nuestro aniversario, nuestro mes por excelencia. Y entonces, bueno, este año hemos celebrado los 9 años, ¿no? Desde que comenzamos allí. Gracias. Comenzamos ahí por el 2015, ¿no? La verdad es que para mí es un mes muy emotivo, pues porque, bueno, pues echas la vista atrás y ves un poco todo lo que cuesta, ¿no? Y todo lo que supone mantener de pie un negocio y mucho más, uh-huh. Como sabes, todas las vicisitudes que nos han ido tocando, pandemias y demás, pues bueno, y seguir adelante y seguir con más ilusión todavía si cabe, pues bueno, pues es como un ejercicio de agradecimiento, de honrar el aniversario y seguir creando nuevos proyectos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nuestra clientela se merece y los habitantes del barrio y de la zona se merecen. Así que felices, ¿no? De seguir celebrando.
Oye, de seguir celebrando y nada, a seguir quitando hojas del calendario que enseguida llega ese 10º aniversario. Ainhoa, explícanos brevemente un poco qué es lo que nos encontramos y qué es lo que podemos hacer para cuidarnos esos tratamientos en el Centro Dancon.
Sí, pues bueno, el Centro Dancon sale un poco de la idea de poder ofrecer un espacio de acompañamiento. Fíjate, ya no te digo, ya no vamos a la meta o al objetivo, ¿no? Sino es un espacio de acompañamiento. Y para eso lo hacemos de la mano de profesionales sanitarios y profesionales en el mundo del bienestar y de la estética, que lo que hacemos, sobre todo así a nivel general, es ofrecer servicios de nutrición, servicios de masajes, temas de salud postural, por supuesto belleza, bienestar, nos agrupamos una serie de profesionales en pos de precisamente de eso, de identificar qué es lo que te hace estar mal, qué es lo que te hace no ser feliz, pues porque a veces vivimos con dolores, a veces vivimos con sobrepeso, a veces vivimos con bajo peso. O sea, la salud es algo muy importante, ¿no? Para sentirnos bien, uh-huh. Para afrontar el día a día y para ser felices, ¿por qué no? Entonces, ya te digo, desde masajes relajantes, tratamientos faciales, todo lo que tiene que ver con la belleza, pero también si no estamos sanos, no nos vemos bien, ¿no? Entonces, para nosotros la salud y el estar bien desde lo más profundo, pues es el quid de nuestra cuestión. Y uh-huh. Es por donde vamos aunando diferentes áreas para conseguir eso, sí.
Uh-huh. Ainhoa, cuéntanos un poco desde la Asociación de Comerciantes de Iturrama, ¿qué eventos organizáis?
Bueno, la verdad es que lo bonito que tenemos en la asociación es que hay un objetivo muy claro, ¿no? Y es seguir animando y continuar animando a todo el que pasa por Iturrama a que pueda consumir y que pueda disfrutar del comercio de barrio, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el año tenemos como una serie de eventos y de acontecimientos como muy agendados en las diferentes fases del año para precisamente eso, para animar a la gente a que consuma nuestros locales, pero incluso también para celebrar con ellos, ¿no? Y agradecer su confianza, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos puesto en esta semana, que desde el 14 hasta el 26 de octubre, lo que hacemos es que todas las personas que vienen a los centros que estamos asociados a la Asociación de Comercio de Iturrama, pues rellenamos unos boletitos para poder llegar a sortear. Tenemos una cantidad de premios importantes que los los ofrecemos gran parte de los asociados, ¿no? En este caso TOCA, pues bueno, los premios están orientados al disfrutar, al bienestar, a, bueno, ahí está, noches en el hotel, viaje a un spa, bueno, hay muchísimas cosas que animo a todas las personas que pasan por el barrio a lo largo de esta semana a que se interesen, porque son muy suculentos los regalos, ¿no? Y sobre todo que los hacemos con mucho cariño. Eso sí, es, lo hemos organizado con mucho cariño.
Oye,
sí.
Te decía antes que te iba a preguntar por esos beneficios del comercio de barrio. Y además de la cercanía, acabas de decir, yo creo que es una palabra clave, que es ese cariño.
Sí. Sí, sí, sí. Hombre, qué duda cabe que detrás de un comercio de barrio hay una persona física que te la encuentras en otra tienda o que te la encuentras en la calle. Somos personas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante ese trato de tú a tú, ese me importas tú, me importa tu familia, me importa lo que te pasa. Uh-huh. Y me importa poder satisfacer tu necesidad, ¿no? Entonces, desde el que va a la carnicería, a la tienda de ropa, a la frutería, o a cualquier peluquería, o al centro de belleza, o sea, nos importa la persona que viene, ¿no? Entonces, yo creo que el trato es mucho más individual, mucho más personalizado, y bueno, y es que estamos contribuyendo a algo que es enorme, ¿no? Que es hacer vida en el barrio, ¿no? A que puedas, yo qué sé, cruzarte en la calle con alguien, con un vecino, hablar, te tomas un café aquí, vas allá. Bueno, es que esa economía circular que se genera, ese ambiente que se genera, pues es lo que le puede dar vida al barrio, ¿no? Y de hecho, bueno, de hecho, fíjate, estamos dando incluso charlas hace poco le hicimos una en el Colegio Iturrama, esperemos volver a hacer también en la Ikastola Amaiur, para, de hecho, pues bueno, crear ese ambiente de barrio, de comercio de barrio, desde la edad temprana, ¿no? O sea, con los niños y que sepan lo importante que es el consumir en el barrio, ¿no? Porque estás estás generando riqueza, se retroalimenta todo, ¿no? Entonces, pues creo que es muy interesante hacerles ver eso, ¿no? Sí, sí.
Pues Ainhoa, desde el Centro Dancon de la Asociación de Comerciantes de Iturrama, muchas gracias por atendernos y nada, que
muy
celebraremos
amables.
Enseguida ese décimo aniversario, ¿eh?
Gracias, y desde luego que sí, Alberto. Muchísimas Hasta gracias luego. Por esta repercusión.
Y en este monográfico de Mundo Rural y Despoblamiento nos vamos a ir hasta Arce para saludar a Carlos Oroz, es presidente de la Asociación de Vacuno Pirenaico. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, lo primero, ¿cómo es la vida en Arce?
Bueno, tranquila. Aquí más tranquila que en la ciudad, seguro.
Oye, ¿y cómo es un poco el día a día ya, un poco el clima que tenéis por esa zona?
Bueno, el día a día, bueno, yo soy ganadero, pues el día a día, pues con las vacas a vueltas y las yeguas y, pues eso, a la mañana, ahora es más tranquilo, por ejemplo, en verano y otoño, y luego, pues ya cuando vienen a la cuadra, pues ya tienes que dar de comer y limpiar y los partos, atender y... Y luego, pues, el verano, la hierba, hace la hierba para el invierno. Bueno, más o menos.
Oye, una así vida sí. Muy rural en la que estás muy en contacto con la naturaleza y con los animales, evidentemente.
Sí, sí, todo el día, la mayor parte en el monte, porque estas vacas, la vaca pirenaica es una vaca de monte y, pues, desde abril hasta en diciembre pues están fuera y entonces tienes que ir pues a ver y a recoger y a cambiar de sitio y siempre pues en el monte.
¿Y cómo está ese mundo rural en cuanto, bueno, pues a si hay peques, a las conexiones, un poco cuáles son los problemas que os encontráis?
Bueno, ahora hace unos años había la verdad que poco, mucho. Por lo menos en Villanueva sí que daba un poco la vuelta, porque había mucha gente mayor y así, y pues se han ido muriendo y así, han vendido las casas y ahora hay más gente joven y hay críos y por lo menos ha dado un poco la vuelta.
Oye, una mejoría que se agradece, entiendo.
Sí, sí, sobre todo por, pues que haya críos en el pueblo, pues es lo más, da otra alegría, ¿no?
¿Cuáles son los principales problemas que os encontráis allí en Arce?
Bueno, pues muchos, ¿no? Bueno, pues no es, los servicios no son lo mismo que en la ciudad, pues el pal médico te tienes que desplazar a Oiz, para la escuela también, bueno, viene el taxi de Oiz también, y eso, pues para todo tienes que usar el coche, ¿no? Y luego, pues para la gente joven, pues yo creo que la falta de vivienda es uno de los grandes problemas. Es difícil, hay casas grandes que valen, que, o sea, que tienen mucho coste, bueno, grandes y viejas, ¿no? Y que tienen mucho coste arreglar, y pues la gente joven pues no se mueve.
Y eso que tenemos la ventaja de, como dices, de que Arce, por lo menos, oye, vais un poquito hacia arriba, ¿no? En cuanto, oye, que hay más peques.
Sí, hay, por lo menos nosotros hemos crecido, bueno, el conjunto del Valle también hemos crecido desde la pandemia. Ha venido gente también de fuera y ha crecido en población, sí.
Oye, eso es una gran noticia. Oye, para terminar, Carlos, no te robo más tiempo. Muy interesante lo que nos contabas. Cuéntanos un poco qué es lo que más te gusta. No sé si un momento, un olor, un rincón que te guste y que te apasione.
Bueno, el monte mucho me gusta. Y sobre todo el otoño me gusta. También es donde más tranquilo suelo estar igual y de trabajo, entonces pues a cazar o a por setas o a lo que sea, ¿no? Y, uh-huh. Y el color que se suele poner en el otoño, pues con todas las peñas que hay en el Valle de Arce, en el barranco del río Urrobi, pues a mí lo que me gusta mucho.
Qué bueno y qué bonito. Carlos Oroz, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La vida en el mundo rural tiene eso del aire puro, la tranquilidad, la conexión con la naturaleza y también las malas comunicaciones. Problemas para llegar por carreteras y problemas también con las telecomunicaciones por las coberturas. Es cierto que se van poco a poco mejorando, pero queda camino por recorrer, nunca mejor dicho. Navarra es rica y preciosa por su mundo rural. No podemos desconectarles y mirar para otro lado. Por traernos hasta aquí y por lo que pueden seguir dando, hay que llevarles carreteras, conexiones y servicios. Hay que recalcar que con más servicios tal vez usarían menos las conexiones. La despoblación es un problema real, pero ojo, no es de ahora. Lo explica José María Agramonte, presidente de las Bardenas Reales.
La comunidad ya en sus ordenanzas, hablando del despoblamiento, ya recoge que tienes que residir en un pueblo constante como mínimo nueve meses al año, de manera ininterrumpida, y 10 empadronado. Por lo tanto, ha habido gente que ya ha pensado en ese despoblamiento, o esos problemas que nos parece que nos atañen ahora ya vienen de antiguo, ¿verdad? Otra cosa es si estamos haciendo lo correcto o no, o si les estamos facilitando la vida a esos usuarios en los núcleos rurales.
José María hasta le pone un poco de humor al problema y dice que, bueno, que en esto de la falta de cobertura, a esa debilidad igual se le puede sacar una fortaleza.
Porque hay sitios, como te digo, que realmente, pues bueno, la comunicación no es buena, pero igual es lo que hay que buscar también. Igual ponemos de moda zonas sin cobertura, ¿eh?
Igual hay que poner de moda zonas sin cobertura en un mundo en el que estamos pendientes y mirando el teléfono, el móvil, a ver si en cada segundo tenemos una nueva notificación. Bromas aparte, la conexión para el teléfono e internet es algo muy serio y Félix Barián, de UAGN, también puntualiza, muy caro en el mundo real.
Y el coste de esa conexión, bueno, pues prácticamente triplica al de una ciudad, ¿no?
El triple, ¿eh? Se va mejorando esas conexiones, como explica Gonzalo Palacios, ganadero del Valle Salazar.
Hasta hace prácticamente un año no teníamos cobertura y no se podía ver por el móvil. Ahora mismo estamos manteniendo una conversación de realizar que ha sido un gran cambio y con el internet que ya pues tenemos acceso, antes era más limitado, ese problema ya se ha solucionado y prácticamente en todo el valle.
Germán Martínez, párroco de más de 60 localidades en Tierra Estella, habla del problema de la movilidad y de la necesidad de tener coche.
La independencia y la libertad de los 20 a los 60 años está muy bien. Uno tiene el coche en la puerta o una moto, no necesita nada. Pero claro, a partir de los 60, cuando hay que ir al médico, cuando hay que ir a la farmacia, cuando necesitas comprar algo y no lo tienes cerca, cuando el camión pasa el miércoles y tú necesitas algo el lunes, eso cuesta. Cuando a un señor que vive en ese pueblo toda su vida feliz le quitan el carnet de conducir, esos pueblos son una cárcel.
Una cárcel, así de contundente lo dice. Y lo dice alguien que, como he dicho, es párroco de más de 60 localidades. Vamos a escuchar el recorrido que hace.
Por pueblo a pueblo, me iba a costar un rato, pero por valles, pues a Mezcua Alta, Mezcua Baja, bajamos al Valle de Allín, nos vamos para Valdega, vamos al Valle de Lana, Valle de la Berrueza, nos volvemos hacia atrás y nos vamos a estos pueblos de San Esteban de Dello, a Barbarín, Arroniz y Luquín, y luego nos bajamos a la Solana Baja, que tenemos ahí a Morentín, Aberín y Muriain. Y después subimos tres para arriba, dando la vuelta, y nos la zona de Allegui. En Allegui están, pues, Allegui, Azqueta, Urbiola, Villamayor, La Veaga y Guzquiza de mi corazón. Bueno, pues todos esos pueblos que tenemos, 63 salen.
Para entender el problema de la conexión de internet, vamos a hablar de la conexión en carretera. Y es que cuando tú vas de una ciudad a un pueblo, vas un rato a 120, otro rato a 80, incluso te puede pasar que tengas que ir un rato en un camino sin asfaltar. Pero claro, esto no sucede en internet, porque el tramo más lento es el que limita la conexión. Por lo tanto, vamos a decirlo así, si tienes mala conexión, vas a ir todo el rato a 30 en vez de a 120. Lo explica Joaquín Sevilla, físico de la Universidad Pública de Navarra.
En realidad, no, todos los datos van a la velocidad de la luz, de una u otra manera. Lo que pasa es que no caben tantos por ahí. Y entonces lo que hace es que, si fuéramos un dato, nos pasaría casi lo mismo que al pasajero. Pero al tener muchos y ser una conversación, lo que ocurre es que nos baja el ritmo al que se pueden transferir datos y es el tramo más lento el que limita la velocidad de conversación, el que limita el flujo de datos.
También hablamos de que esos espacios abiertos y ese mundo rural son mejores para la salud mental, entre otras cosas, por el contacto humano.
También hay menos distancias humanas. Generalmente en entornos rurales hay menos distancias humanas, es decir, la gente se conoce más, se conoce por su nombre, por su nombre o en algunos pueblos por los apodos, ¿no? Que esa es otra, ¿no?
Apodos como el de preguntitas. Y también explica que esa salud mental no es que haya menos en los pueblos.
Dicen que en los entornos rurales hay menos enfermedad mental que en el entorno de ciudad. Bueno, es que igual no está diagnosticado, que esa es otra, ¿no? Entonces igual la realidad no es tan así, ¿no?
Ponemos fin a este cuarto capítulo de este monográfico del mundo rural y el despoblamiento. Mañana viernes será el quinto y además lo veremos desde un punto de vista mucho más positivo y optimista, con todas las grandes cosas y ventajas que tiene la vida en este mundo rural. Nosotros, unos consejos.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com. ¿Qué silla de ruedas más bonita?
Es de Centro Ortopédico Piñeiro. Y con las nuevas prestaciones de Gobierno de Navarra, no he pagado nada. Fui con la receta y ellos me explicaron y me hicieron todas las gestiones, así de cómodo.
¿Centro Ortopédico Piñeiro?
Sí, el Navarro Villoslada 15. Es primer centro colaborador con Gobierno de Navarra. Tienen sillas, andadores, fajas y todo en artículo de ortopedia. Además del calzado más cómodo para este invierno.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona. 948-24. 466751.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
1:59 prácticamente de este jueves 17 de octubre y te recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. En Adona te lo ponen facilísimo, te tratan de maravilla y son unos pocos minutos con los que poder ayudar a los demás. Es muy cómodo, pide tu cita o infórmate en adona.es, en el teléfono 848-422-500. Ya lo sabes, porque todos los días son día de donar sangre. Los deportes, Osasuna retoma esta tarde los entrenamientos para preparar el partido de este sábado, 4:15 en el Sadar frente al Betis, un entrenamiento en el que se espera a Iker Muñoz con más minutos con el resto de sus compañeros y la llegada de los tres internacionales, Brian Zaragoza con España, Ante Budimir con Croacia y Enzo Boyomo con Camerún. Muchos kilómetros y pocos minutos. Veremos si llegan descansados. Llegamos así a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.